El Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia han chocado en diferentes oportunidades durante el segundo gobierno Frente Amplista. El último episodio es el conflicto salarial que mantiene el gobierno con el Poder Judicial, con los funcionarios del Ministerio Público y con los trabajadores registrales. Ayer, en el sitio web de Presidencia de la República, podía leerse este título. Presidente Mujica, dos puntos, estoy pidiéndole a la cabeza de la justicia cordura. Luego se informaba que Mujica rechazó las medidas adoptadas por los judiciales y pidió cordura a la cabeza de la justicia. Estoy pidiendo, por favor, por las necesidades de la gente, un compás de recapacitación, un poco de prudencia. No se puede incurrir en lastimar a tanta gente que está necesitando las decisiones de la justicia. No podemos atropellar así al cuerpo legislativo, había dicho el mandatario en su audición semanal en M24. Recordemos, para hoy estaba previsto un acto por el Día del Poder Judicial, donde tradicionalmente se entregan medallas conmemorativas a los funcionarios que tienen 30 y 50 años de labor, pero los ministros de la Suprema Corte resolvieron dejarlo sin efecto ante el panorama que se vive con las distorsiones ocasionadas por los funcionarios en conflicto. Además, dispusieron la suspensión de los plazos procesales hasta el 24 de diciembre, cuando comienza la feria judicial. En un comunicado que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia, sostiene, entre otras cosas, que el aumento de 8% que ofrece el Poder Ejecutivo mediante el proyecto de ley que ya se votó en el Senado nunca estuvo en la mesa de negociaciones. Por el contrario, afirman que el incremento salarial que siempre se manejó era de 21,6% retroactivo a 2011. Además, recuerdan que en ninguna de las reuniones con las autoridades de la Presidencia se manejó el desenganche salarial de todos los involucrados en el conflicto, salvo los ministros de la Suprema Corte y los jueces, cosa que ahora se incluyó en el texto aprobado en la Cámara Alta. También el máximo órgano del Poder Judicial manifestó su rechazo a la propuesta de modificación del artículo 400 del Código General del Proceso, que obliga al Poder Judicial a pagar con sus fondos presupuestales las condenas, laudos arbitrales o transacciones que se le impongan. Una norma así limita y condiciona el funcionamiento de este poder del Estado, trasladando a su ya escasa disponibilidad presupuestal la carga de asumir dichos créditos. Vamos a conversar justamente con la Suprema Corte de Justicia.
Estamos en línea con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Larrié. ¿Qué tal? Buen día, Larrié. ¿Cómo le va?
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, ¿cómo diría que está funcionando hoy el Poder Judicial con este conflicto que está involucrando a tantos gremios, ¿no?
Bueno, inicialmente quisiera hacerle una aclaración. No se trata de un choque entre la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo. En todo caso, sería un choque de los gremios del Poder Judicial, sea actuarios, defensores, funcionarios, con el Poder Ejecutivo.
Tengo un matiz ahí, doctor Larrié. Este comunicado que yo estaba reseñando recién,
sí,
incluye una opinión muy crítica, frontalmente crítica, de la Suprema Corte a propósito del proyecto de ley que se está considerando en el Parlamento. Eso suena a choque.
No. Primero, no se trata de un choque, se trata simplemente de poner en claro algún cuestionamiento, no de tipo jurídico, porque en este momento aún no nos corresponde hacerlo, sino adelantar los inconvenientes que ese proyecto de ley contemple. Dijimos claramente que en lugar de solucionar o intentar solucionar el conflicto, más bien lo va a complicar.
Ya que estamos, empecemos por ahí entonces. ¿Puede usted desarrollar un poco mejor el análisis que la Suprema Corte ha hecho de ese proyecto?
Bueno, en principio, la norma de desenganche, que ahora parecería, según tengo entendido, el presidente Mujica ordenaría retirar del articulado.
Sí, eso dicen las versiones de prensa esta mañana a propósito de la reunión que ayer tuvo,
exacto,
el presidente Mujica con la Asociación de Funcionarios Judiciales con la mediación del PIT-CNT.
Exacto, fue una conquista del gremio, precisamente del primer periodo del gobierno del Frente Amplio en el 2005, y bueno, y evidentemente la quieren defender. Por otra parte, lo que
recordemos, el proyecto de ley que se mandó al Parlamento y que tiene media sanción del Senado, ejecuta ese desenganche.
Exacto.
Y ahora, a partir de esta gestión, de este contacto de la Asociación de Funcionarios Judiciales, sí, con el presidente Mujica, se sabe, habría dicho allí que considera inconveniente una medida de ese tipo.
Sí, en principio se retiraría del articulado o no se votaría, con lo cual debería volver en todo caso a Cámara de Senadores y posiblemente pierda estado parlamentario, no se podría presentar hasta la nueva legislatura y evidentemente abriría una posibilidad de seguir dialogando, ¿no? Supongo, ¿no? O sea, son, por ahora son todas suposiciones mías.
O sea que podría efectivamente mantenerse esa forma de vinculación de los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial con los sueldos de los ministros de la Suprema Corte y los jueces.
Sí, ya le digo, fue una conquista gremial que concedida en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Ahora, en lo que usted, con respecto a lo que me preguntaban,
también, del proyecto más en general, ¿qué otros aspectos ven ustedes inconvenientes?
Lo que más nos preocupa es el artículo 400. Modifica el sistema de cobro de las condenas contra el Poder Judicial, incluso las que pudieran derivar de este conflicto salarial, y las pone a cargo de un presupuesto ya de por sí bastante reducido. Nosotros disponemos de algo así como el 1,2% del presupuesto nacional, con el cual cubrimos las necesidades de oficinas en todo el país, cerca de 4.700 funcionarios, jueces, actuarios, etcétera, etcétera.
¿Cómo ocurren hoy las cosas? Cuando hay un fallo adverso al Poder Judicial, ¿dónde sale el dinero?
Va por el Ministerio de Economía y Finanzas, Rentas Generales.
Ajá.
Sí. Ahora los pone a cargo nuestro, con lo cual las posibilidades de cumplir con cometidos esenciales se ven o se verán muy limitadas.
Parecería además que esa es una medida que se busca tenga efecto en particular con las demandas presentadas por funcionarios a raíz de este propio asunto, del mismo reclamo salarial, ¿no?
Parece que es así. Además, no olvide usted que a diferencia de... Se pretende una situación de igualdad con el Poder Legislativo, algo así dice...
Sí, concretamente lo que argumenta el gobierno es que quieren equiparar, ¿verdad?, esta situación con lo que le pasa al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo cuando reciben sentencias en su contra.
Sí, exacto, con la diferencia de que esos poderes tienen autonomía presupuestal de la que carece la Suprema Corte de Justicia. No olviden que la Corte proyecta su presupuesto quinquenal, las rendiciones de cuentas, lo eleva al Ejecutivo para que lo incluya en el presupuesto general, pero ahí se le hace en recortes y en definitiva se terminan votando en el Poder Legislativo. Nosotros carecemos de autonomía en materia financiera. Así que la tal igual situación de equiparación o de igualdad no es así.
Uh-huh. Esas son, digamos, las preocupaciones mayores de la Suprema Corte a propósito de este proyecto de ley que tiene media sanción.
Exacto.
Votado en el Senado.
En el comunicado la Corte no hizo ningún tipo de cuestionamiento jurídico, no corresponde.
Uh-huh. Y con respecto al ajuste, a la corrección salarial que está ofreciendo el Poder Ejecutivo hasta ahora, ¿cuál es la visión que tienen ustedes?
Nosotros desde siempre hemos sostenido que la diferencia, digamos, entre el salario básico del ministro de la Suprema Corte de Justicia, a la cual se encuentran enganchados otros sectores, y el salario básico del senador de la República es un 21,6%. Eso sobre salarios básicos. No consideramos partidas adicionales.
Ajá. Sí, ese es todo un tema, ¿no? ¿Cómo se hace la comparación? ¿Qué se computa de un lado y del otro para hacer la comparación?
Si nosotros tomáramos todo, si tomáramos las partidas adicionales, las partidas de secretaría, las partidas de prensa, las partidas por telefonía celular, la diferencia entre el sueldo de ministro de la Suprema Corte de Justicia y senador de la República es un 69,7%.
Ajá. ¿Y ahí están contando partidas especiales de los sueldos de los ministros de la Suprema Corte?
Contando todo.
Claro, porque uno de los aspectos que establece el proyecto de ley, ¿verdad?, es ese, considerar... como dotación, partidas especiales que tienen los ministros de la Suprema Corte.
Está bien.
Pero, por ejemplo, para vivienda, ¿no?
Está bien, pero parecería que tampoco responde a un principio de igualdad considerar solo dotación para esas partidas para el Poder Judicial y no hacerlo así con respecto a otros organismos del Estado.
Ajá. Entonces, el criterio que ustedes siguen es considerar Sueldos básicos.
Sueldos básicos.
De ministros y de senadores.
En sueldos básicos la diferencia es un 21,6%, y esa diferencia se traslada por enganche a todos los sectores.
Y por lo tanto ustedes dicen, esta oferta de 8% de aumento que hace el Poder Ejecutivo no responde a la realidad.
No es lo que nosotros decimos, es lo que los gremios en definitiva dicen. Los gremios son los titulares del crédito. La Corte simplemente en algún momento dispondrá el pago, si tienes los fondos para hacerlo. Pero los titulares de los créditos son los que están reclamando, básicamente.
Volviendo a la pregunta que yo le hacía quizás en el comienzo, ¿cómo diría entonces que está funcionando a raíz de toda esta situación que se ha generado con los distintos gremios del Poder Judicial? Bueno, ¿cómo está funcionando hoy el Poder Judicial con todas estas medidas?
La Suprema Corte hace un par de días libró una resolución por la cual suspende los plazos procesales hasta el 24 de diciembre, básicamente por la distorsión que provoca el paro de los actuarios.
¿Qué implica eso en la práctica, concretamente, para que la gente lo entienda?
Significa, es una situación de certeza, da certeza. No transcurren los plazos procesales. Elimina la incertidumbre de aquellos que pueden realizar, digamos, el trámite frente a aquellos que no lo pueden hacer. En sí, las oficinas, la oficina judicial está abierta. Los jueces permanecen en sus despachos. Pero existen dificultades para presentar escritos porque la oficina de distribución no está funcionando, etcétera, etcétera. Si la actuación en definitiva se puede realizar, es válida. Si no se puede realizar, el plazo no se computa.
Está buena la puntualización que usted hace, doctor Larrié, porque en algunas versiones
hubo un
se informó que ustedes habían resuelto el cierre de las oficinas del Poder Judicial hasta el 24 de diciembre.
No, eso fue una versión de prensa que tomó mal la resolución de la Corte, porque la resolución de la Corte dice que no se suspenden los plazos procesales sin perjuicio de las actuaciones que pudieran cumplirse, lo que implica que la oficina está abierta. De cualquier manera, nosotros lo hemos aclarado ayer en otra resolución, para que no existan dudas. Para aquellos que tuvieran dificultades de presentar escritos en las oficinas, se ha habilitado que pudieran hacerlo en la Dirección General de los Servicios Administrativos, y para aquellos casos urgentes en los que hubiera que asignar un juzgado y no pudiera hacerse porque la oficina de distribución no funciona, la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia hará el sorteo y asignación de juzgado correspondiente.
Es un hecho que hay una distorsión muy fuerte, en la actividad de los juzgados.
Sí, por supuesto. Faltan pocos días para la Feria Judicial Mayor y creo que se volverá al sistema normal de feria, atención de asuntos urgentes, habilitaciones especiales, etcétera. Lo que creo que importa señalar es que la Corte se ha preocupado, los jueces, por atender aquellas situaciones que ameriten tutela de derechos fundamentales, que no admiten ningún tipo de postergación y deben ser atendidos, tales como toda la parte penal, los procesamientos, las libertades, la parte de violencia doméstica, la parte de adolescentes infractores, pensiones alimenticias, todo ese tipo de cuestiones urgentes que no se pueden dilatar se están cumpliendo, hasta donde yo tengo entendido.
¿Cómo vio la apelación que hizo ayer el presidente Mujica a la cordura a propósito de las medidas que se están aplicando en el Poder Judicial y el impacto que tienen en la gente?
Y con otras palabras, nosotros también en ese comunicado que libramos a la opinión pública hemos hecho un llamado también al diálogo y a liquidar este tema, ¿no? De alguna manera racional.
Pero vio que en el resumen de las palabras del presidente Mujica publicado en el sitio de Presidencia se habla de un pedido a la cabeza de la justicia, ¿no?
Un pedido a la cabeza se podrían hacer muchas interpretaciones sobre eso, pero la cabeza del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, tenga la seguridad que está actuando con cordura en este tema.
De paso quiero preguntarle, doctor Larrié, ¿cómo entra en este contexto que venimos examinando otro asunto que se coló en el debate? El miércoles la Suprema Corte le remitió una carta al presidente Mujica y al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, donde considera inadecuado e inconveniente que que Guerrero le haya comunicado personalmente a un juez en lo penal de ejecución, al doctor Martín Gesto, que Mujica tiene opinión favorable a que algunos de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena cumplan el resto de su condena en sus casas. Ayer informó Búsqueda sobre esto. Parece que Guerrero llamó al juez, le pidió que fuera a la torre ejecutiva. El doctor Gesto dijo que no podía, pero terminó concurriendo tras la insistencia del secretario de la presidencia. La carta que ustedes redactaron entiende que la gestión del secretario de la presidencia compromete el necesario respeto institucional en el sistema democrático porque roza la independencia e imparcialidad del juez. ¿Podemos examinar esto con más detalle?
El episodio que relata el semanario Búsqueda es exacto. Ocurrió así, de acuerdo a lo que nos manifestó el juez Gesto. Y la Corte, digamos, da por terminado el incidente con la nota que elevó al secretario de Presidencia, doctor Guerrero, y al presidente Mujica. Entendemos que es una injerencia indebida, que en todo caso, si el Poder Ejecutivo tiene alguna inquietud o se interesa por algún expediente que pudiera estar en un juzgado, lo que debe hacer es trasladar esa inquietud al jerarca, a la Suprema Corte de Justicia, para que, si existe alguna irregularidad o lo que sea, pueda pedirle al juez los informes correspondientes en el ejercicio de las facultades de que disponemos. Lo que entendemos que es inconveniente, inadecuado, que un jerarca del Poder Ejecutivo se comunique directamente con un juez interiorizándose de un asunto.
En la oposición, en los partidos de la oposición, esta noticia generó reacciones de disconformidad, de protesta. Por ejemplo, José Amorín Valle, el senador José Amorín del Partido Colorado, escribió en su cuenta de Twitter: esto es gravísimo, sumado a los ataques a la Suprema Corte de Justicia y el enfrentamiento actual por el conflicto de los judiciales. ¿Usted ata una cosa con la otra? ¿Cómo hay que colocar esto en el panorama que estábamos comentando recién?
Creo que son cuestiones independientes, casualmente se han dado, pero para la Corte el incidente está terminado. O sea, nosotros, visto el problema, tomamos la medida que entendimos por correspondiente y ahí para nosotros termina el asunto. Siempre hemos tenido y pretendemos tener una buena... un buen relacionamiento con los otros poderes del Estado, pero ese relacionamiento debe ser institucional, debe canalizarse a través de las vías correspondientes.
¿Y usted entiende que efectivamente, en el caso de la relación Poder Judicial-Poder Ejecutivo, en estos últimos meses, en esta administración Mujica, las cosas han rodado como es normal, o ha habido otras situaciones parecidas a esta que estamos mencionando de esta semana?
Yo por lo menos no conozco otra situación similar. Hubiéramos sido advertidos, hubiéramos tomado también las medidas correspondientes. En lo personal, creo que el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, con el señor Presidente de la República, siempre ha sido correcto. Y esperemos que siga siéndolo así, ¿no? Hemos tenido un 2013 difícil, un 2014 que también ha sido complicado.
Cuando dice difícil, ¿a qué se refiere?
Difícil por todos los incidentes, la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, los cuestionamientos a nuestras decisiones en materia de inconstitucionalidad de las leyes, etcétera. Pero
esos cuestionamientos han llegado a venir del propio gobierno.
Siempre el señor Presidente de la República ha respetado los fallos judiciales y no tengo la menor duda que lo seguirá haciendo.
No, respetarlos sin duda, pero las declaraciones más de una vez han marcado justamente la discrepancia, el malestar, etcétera.
Sí, bueno, pero en ese relacionamiento que yo entiendo corresponde entre poderes del Estado, la crítica siempre es posible, en el margen de corrección, por supuesto.
Doctor Jorge Larrué, presidente de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Un gusto, que pasen bien.